Pero antes de iniciar nuestro estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder digerir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Nosotros sabemos que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Con tu voz, tú dijiste si se hizo, y ahora tenemos el privilegio de atesorar tu palabra en nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces para seguir creciendo y conociendo este plan maravilloso que has diseñado para nuestras vidas, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos viendo el asunto del trono, que se encuentra 15 veces en los capítulos 4 y 5 de este relato que nos está haciendo el apóstol Juan en el inicio. Y nos damos cuenta que el trono tiene que ver con el juicio que va a hacer nuestro Señor Jesucristo sobre los moradores de la tierra. Ya la iglesia ha sido llevada al cielo, solamente quedan los incrédulos, comienza en la faz de la tierra ese empuje evangelístico impresionante de las personas que están aquí bajo condiciones horribles. Muchas personas van a creer, van a haber millones de personas que van a creer, pero van a ser fuertemente perseguidas en esa época. Va a haber un martirologio grande en esa época porque estas personas no van a hacer caso a lo que se está proponiendo y van a ser perseguidas y van a ser muertas. Es parte de lo que va a ocurrir. Claro está que los 144,000 que han sido sellados por Dios no pasan por la muerte porque tienen una protección divina adicional. El asunto es que en esto del trono estamos yendo para ver en el Antiguo Testamento todo el simbolismo que se utiliza en la Biblia y que se trae al Nuevo Testamento dentro del libro de Apocalipsis para explicarnos a nosotros cómo son las cosas que van a suceder, y nos damos cuenta que no existe ninguna clase de cosas efímeras en la Biblia. En lo que se refiere al Nuevo Testamento, todo se puede entender. Lo que se refiere a Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis es entendible. Con ese fin estamos persiguiendo pues este asunto en el Antiguo Testamento. Hemos visto estos diferentes versículos bíblicos que nos dejan saber. Estamos viendo cómo en el libro de Apocalipsis, después del diluvio del arca de Noé, Dios da la autoridad para que se pueda comer toda clase de alimentos, incluyendo la carne. Hemos visto también que en este pacto que hace con Noé, también se da la pena capital para el crimen que tiene que ver con el homicidio. Y también vemos la fidelidad de Dios, que dice que no va a haber de nuevo ejecución de la raza humana a través del agua. Pero no dice nada a través del fuego, y por el fuego va a venir el asunto. Ahora, otro pasaje del Antiguo Testamento que debemos ver es la Daniel 7:9. Ahí Daniel ve el trono de Dios también, y dice lo siguiente en Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente en las ruedas del mismo. Ahí tenemos una imagen de luz y de purificación. Y en Daniel 7:10, fíjense lo que nos dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí estamos viendo lo que es la imaginería que estamos leyendo en el capítulo 4. Y claro, esto lo vemos en el Antiguo Testamento, en diferentes partes de la Biblia. Ahora, de nuevo vemos que está rodeado por ángeles. Y ahora vamos a regresar al libro de Apocalipsis, a 4:13, y ahí podemos ver la descripción del que se sienta en el trono. ¿Okay? Entonces aquí vemos, la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de coralina, o cornalina, perdón. Y alrededor del trono había un arco iris semejante al de su apariencia a la esmeralda. Vamos a ver los componentes del que estaba sentado en el trono. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe. O sea que el que está sentado tiene la apariencia de una piedra de jaspe de coralina. Eso es lo que estamos viendo en la descripción que está dando el apóstol Juan. ¿Por qué se utiliza la palabra jaspe? Porque esa es una palabra que tenemos en la descripción. Y esa no es la palabra moderna que se utiliza para el jaspe. Si usted lo busca en el diccionario, a veces van a ver una piedra amarilla, a veces opaca. Pero en el mundo antiguo esta palabra jaspe en el griego se refería a un diamante. En el mundo antiguo. Y es un cristal claro. Recuérdense de la imagen que tenemos en Ezequiel de un cristal maravilloso. Esto es similar al que él describe. Y el diamante destella luz. Es una impresión entonces del mismo. Revela la pureza del cristal. Y claro está, esta refleja la gloria de Dios. y de esa manera entonces vamos a ver Apocalipsis. Recuérdense que a Dios Padre nadie lo ha visto. Estas personas que están viendo este reflejo están viendo el reflejo del fulgor del Padre. Aquí vemos que en Apocalipsis, por ejemplo, 21:11 también vemos esto. Fíjense lo que nos dice. Tenía la gloria de Dios, ya sabemos lo que es la gloria. La gloria es el reflejo de la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, de nuevo diáfana, como el cristal. De nuevo sabemos que este jaspe viene siendo diamante. En español también se le dice brillante al diamante. La piedra de cornalina era una piedra de color rojo sangre, como la sangre, pues, y ese color de piedra habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y es la sangre que hizo la purificación posible. O sea que cada uno de estos componentes de esta imagen tiene un significado preciso. Estas piedras también están incluidas en algunas descripciones importantes en las escrituras también. Las dos eran utilizadas en el pectoral del sumo sacerdote. ¿Se recuerdan al pectoral del sumo sacerdote, en el cual tenía las piedras de las 12 tribus? Bueno, ahí se encuentra también. Vemos la cornalina primero y después vemos el jaspe. El jaspe está vinculado con la tribu de Rubén y la cornalina con la tribu de Benjamín. Y también esos eran parte del pectoral del príncipe de Tiro. ¿Se recuerda el príncipe de Tiro? Que representa a Satanás. También, fíjense que en Ezequiel 28:13 dice, en Edén, el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Aquí dice cornerina, que es la misma. Es la misma piedra, pero con otro nombre en esta traducción. Topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y tus flautas fueron preparados para fin el día de tu creación. Esta es la creación máxima que hace Dios en lo que refiere a ángel, era precioso. Pero aquí vemos de nuevo las piedras que se ven en el libro de Apocalipsis. También eran parte de la fundación de la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21:19, fíjense lo que nos dice. El material del muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda. La imaginería, que aquí aparece, nos habla de la belleza, de una belleza extraordinaria. Cuando estamos hablando del reflejo de Dios, estamos hablando de una cosa que sobrepasa, pues, fíjense que la mente del hombre ha sido diseñada de tal manera que lo que está viendo sea espectacular, lo máximo que puede recibir la mente humana, en belleza. Eso es lo que nos está describiendo. Aquí también tenemos un arco iris. ¿Eh? Tenemos arco iris. Alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Un arco iris. Acuérdense lo que les dije del arco iris, que solamente sale a la faz de la tierra después del diluvio con Noé. Pero aquí el arco iris que se menciona no es como ese, sino es un arco iris verde, como esmeralda, cristalino. De un solo color el arco iris. O sea que es un arco iris como esmeralda translúcido. Entonces aquí tenemos un diamante, un rubí y un arco iris verde. Y se habla pues de piedras preciosas muy valiosas. Después, alrededor del trono vemos 24 tronos. Fíjense, aquí hay algo muy interesante y les voy a dar. En el transcurso de la edad de la historia, se han propuesto diferentes clases de versiones de lo que significa esto. Fíjense lo que nos dice en Apocalipsis 4:4. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Entonces, claro está, lo primero que viene a la mente de la persona que está haciendo el estudio de esto es ¿quiénes son estas 24 personas? ¿Quiénes son los personajes? Bueno, dentro de la iglesia, a través del transcurso de la iglesia 2000 años, en todos los campos, se han avanzado diferentes cosas. Claro está, recuérdense lo que yo les digo acerca de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, después de los primeros 100 años, se comenzó a... Esta información que había en la Biblia comienza a ser alegorizada. Al alegorizar tú puedes ponerle cualquier significado que te guste, ¿correcto? Porque es una alegoría, pues. O sea que le estás inyectando a la Biblia lo que te parece a ti que es. Lo que pasa, pues, con la iglesia es que empezó a decir que esto eran alegorías. Y, por otro lado, se piensa que eran ángeles. Esto era la interpretación de 24 ángeles. Yo lo que voy a hacer es que le voy a dar suficiente información, evidencia, para que ustedes se den cuenta quiénes eran estas personas. Porque es importante poder reconocer quiénes son las personas a las que se dirige este versículo. La palabra que se utiliza para coronas es Estefanos, primero que todo. Estefanos. De ahí la palabra Stephen. Estefanos, quiere decir corona. No es diadema, Diadema es otra corona que se utiliza. Recuérdense que nosotros hemos hecho el estudio de las coronas del Antiguo Testamento y durante el transcurso de Roma, y claro está, nos hemos dado cuenta de que esta corona tiene que ver con una persona que ha logrado, tiene un logro, ha vencido. O sea que la corona, Estefanos, es una corona que se otorga como, no como posición. Estefanos indica posición como la de un rey. Es un rey, tiene su corona, indica poder. Esta indica recompensa. Estefanos es recompensa. Ha sido recompensado por algo. Esta es una corona dada como resultado de ser victorioso sobre algo. Claro, hasta que ya comienza eso a darnos una imagen de qué se trata. Eran coronas de oro sobre sus cabezas. En lo que concierne a estos 24 ancianos, entonces vemos que la iglesia ha tenido grandes discusiones. Hay algunos que dicen que esos 24 ancianos son ángeles, otros dicen que son hombres y que 12 representan a las 12 tribus de Israel y los otros 12 representan a los apóstoles de la iglesia. ¿Quiénes son? Esa es la pregunta. ¿Son ángeles o son hombres? Y si es el hombre, ¿a quién representan? Muy interesante. Pero nosotros no podemos pensar eso, simplemente leemos y no está bien lo que venga, ¿verdad? Pero no, hay una exactitud en todo esto increíble. Claro está que a medida que se les doy más información, ustedes mismos van a saber. Es algo muy interesante que cuando uno no sabe, uno se puede imaginar cualquier cosa, pero ya cuando tienes información, ya te parece fácil porque ya la tienes. Claro, porque ya la tienes, ya. No era tan difícil el asunto. En el texto entonces vamos a demostrar que tienen que ser hombres. Y esto lo basamos en 5 líneas diferentes de razonamiento. Se los voy a dar una por uno, porque es interesante. La primera que les voy a dar es que la palabra ancianos es presbúteros. Presbúteros, aquí está la palabra en el griego, presbúteros, y está la palabra en el español. Esa palabra nunca ha sido utilizada para describir ángeles en ningún lugar de la Biblia. Además, no hay una instancia en la Biblia en que la palabra presbútero sea utilizada. La palabra presbútero es la que se utiliza como anciano, de ahí viene la iglesia presbiteriana. Recuérdense que en el griego moderno la U se traduce como una Y, presbúteros, presbíteros, presbiterana. Nunca ha sido describir a algún ángel en ningún lugar de la Biblia. De hecho, la palabra encierra la idea de ser personas mayores de edad. La palabra anciano no era tanto en la edad de la persona, sino en el conocimiento que tenía de la palabra de Dios. Pero también encierra dentro de sí, entraña, el significado de más edad. Porque generalmente para que una persona sea más inteligente tiene más edad, ha pasado por más vivencias, tiene más experiencias, ha aprendido más cosas que una persona que recién comienza. Entonces, por eso pues se le dice anciano. Pero principalmente el uso de la palabra presbútera nunca se refiere a los ángeles. ¿Por qué? Porque la idea de ser mayor de edad significa que se refiere a seres humanos, porque los ángeles no envejecen. Los ángeles no envejecen, pero el ser humano sí. La palabra presbútera no se refiere a los ángeles. El número 24 es un número representativo. No estoy diciendo que son símbolos o alegorías, sino lo que estoy diciendo es que 24 era un grupo de sacerdotes que venían ante Dios, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, en Primero de Crónicas 24, del 3 al 4. 24 del 3 al 4. De todos los sacerdotes que existían en Israel, había un grupo de 24 que los representaban y servían en el templo. Se rotaban. ¿Okay? Estos eran los representantes del pueblo completo. Había una rotación. Todo tenía que ser organizado. Habían organigramas. Quiero que sepan que esta iglesia hasta la fecha no ha tenido organigramas, pero vamos a tener organigramas. ¿Por qué? Porque se necesitan. En todo se necesita. Y esa es una cosa que me ha pasado a mí por arriba. Yo les he comentado mi trasfondo y que no había tenido la oportunidad de ver estas cosas desde este punto de vista. Lo que sí vamos a hacer ahora con este empuje que vamos a tener dentro de la iglesia es tener una organización por escrito para que todo el mundo sabe lo que está haciendo. Un organigrama. Ellos tenían un organigrama para el templo. Se ponían los nombres de las personas que eran las que iban a servir y se rotaban. Se rotaban 24, 24, 24, 24. En Crónicas 1:24 nos dice: David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itmar y Tamar, los repartió por sus turnos en el ministerio, los turnos para servir en el templo. Estos eran de la familia de Araón, era la familia sacerdotal, y tenía que servir al templo. Como entre los hijos de Eleazar había más varones principales que entre los hijos de Itamar, cuando se habla de varones principales estamos hablando de sacerdotes especializados con alto rango, ¿verdad? Los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 jefes de casas paternas. Y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. 8 y 16, 24. 24 eran los que servían constantemente en el templo en el Antiguo Testamento. Los varones principales son los presbíteros, los ancianos. ¿De acuerdo? Claro está que en esa época pues era hebreo, pero claro está lo tenemos en el griego, que es presbíteros. Siempre había 24 sacerdotes sirviendo en la casa del Señor. O sea, no tenían a todos los sacerdotes sirviendo del trono de Dios a la misma vez. En otras palabras, había una organización con el organigrama y estaban los nombres, por nombre. Fulanito, meganito, pergenito, fulanito, meganito, pergenito, fulanito, tal turno para tal persona, tal hora. De la misma forma, no tenemos a todos los sacerdotes de la edad de la iglesia sirviendo a Dios. Nosotros somos sacerdotes, todos nosotros somos sacerdotes, recuérdense. Tanto el hombre como la mujer en la edad de la iglesia son sacerdotes. Son funciones sacerdotales, las de servir al Señor. Esto es algo muy interesante porque en el transcurso de la edad de la iglesia las mujeres han tenido un lugar prominente. El servicio de las mujeres dentro de la iglesia ha sido extraordinario a través de los años. Y nosotros sabemos que la mujer es sacerdote del Dios Altísimo y como sacerdote pues tiene los privilegios del sacerdocio. Es un sacerdocio espiritual, no tiene que ver con el sacerdocio humano como era en las épocas de Eleazar, si lo ponemos de esa manera. Que era un sacerdocio especializado de la familia de Aarón. En la edad de la iglesia es un sacerdocio universal. Si ustedes oyen de algún sacerdocio, de alguna religión, estamos hablando de algo inventado por el hombre. Porque en la edad de la iglesia todos somos sacerdotes. Universal significa ¿qué? ¿Cuál es la otra palabra para todo el mundo? Católico. O sea, la verdadera palabra católica tiene que quiere decir universal. Y todos los que creen en el Señor Jesucristo son de familia de Dios. Son la iglesia universal, la iglesia católica. Todos nosotros estamos bajo la descripción original de la palabra. No la palabra utilizada por otras personas como siendo parte solamente de una sola. Es lo mismo que una palabra en inglés que se llama faggot. Faggot. Un faggot era un palito que se quemaba. ¿Okay? Ahora la palabra faggot ha sido tomada en el campo sexual para describir a los homosexuales. O sea, se le cambió el significado a la palabra faggot. Pero no, eso no era originalmente, no significaba eso. Pero o sea que es interesante que el uso de la palabra va cambiando, pero nosotros sabemos de qué se trata. De la misma forma, no tenemos todos los sacerdotes de la iglesia sirviendo ante Dios. Nosotros somos sacerdotes y reyes gobernantes. Y eso es precisamente lo que estos ancianos están haciendo. Están sirviendo como sacerdotes frente a Dios. O sea que representa a todos los creyentes de la edad de la iglesia. ¿A quién representan los 24? A todos los creyentes de la edad de la iglesia. Ahora, recuerden que cuando eso está tomando lugar, solo los creyentes de la edad de la iglesia han sido resucitados. ¿Sí se recuerdan? Recuérdense que el libro de Apocalipsis tiene una singularidad. Se van a presentar escenarios en el cielo y en la tierra. 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 Todo a través del libro. Cielo, tierra, cielo, tierra, cielo, tierra, cielo, tierra. Ese escenario que se está llevando a cabo ocurre en el transcurso de ¿qué? ¿Cuándo es que recibe estas visiones? La visión que él tiene es después que el arrebato ocurre y pasa a la iglesia a ser, pasa por el tribunal de Cristo para ser evaluada. Porque la iglesia es evaluada en el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros vamos a ser enfrente de nuestro Señor Dios Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser evaluados en nuestra vida espiritual. ¿Qué hicimos de las cosas que Dios nos dio? Es ahí donde se decide si vamos a tener vestiduras blancas o no, si vamos a tener coronas o no. ¿Todas estas cosas sirven para quién? Para la gloria de Cristo. Pero tú no puedes decir estas cosas si no has glorificado al Señor. Las personas que están en el cielo en estos momentos, ¿quiénes son? ¿Los creyentes de quién? ¿De dónde? De la edad de la iglesia solamente. De la edad de la iglesia. Recuérdense que en esta visión, en la visión que tiene él, solamente los creyentes de la edad de la iglesia están siendo evaluados. Y la visión que tiene son solamente los creyentes de la edad de la iglesia que están enfrente del Señor. O sea que estos representan la edad de la iglesia que subieron durante la transformación y traslado conocida como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el punto número dos. El punto número tres, también en Daniel, lo que quiero darles es un poquito de Daniel. En aquel tiempo, y esto es importante porque esto es lo que nos deja saber a nosotros de qué se trata. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde el que hubo gente hasta entonces. Pero en aquellos tiempos será liberado tu pueblo. Todos los que se hayan inscritos en el libro, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto se está refiriendo ¿a quién? ¿Quiénes son los que van a ser levantados? Los santos del Antiguo Testamento, segundo batallón de resurrección. Entramos en resurrección por batallones. Batallón A, Cristo. Batallón B, la iglesia. Batallón C, los santos del Antiguo Testamento. Batallón D, vienen siendo los de la tribulación. Esta gente todavía no ha pasado por la resurrección. La primera resurrección es la que ha pasado, la primera persona que está siendo evaluada. Estos van a ser mucho más tarde que los del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que tener eso en mente para ubicarnos bien dentro de la palabra de Dios. Es muy importante conocer lo que son la administración divina de la historia. Recuérdense, lo que pasa es que muchas personas no entienden esto porque se les ha enseñado bajo la teología del pacto que abraza también el calvinismo y parte del armenianismo. Dios administra la historia, esta es una línea de tiempo, y la administra de la siguiente manera. Los gentiles, los judíos, la unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, después, la iglesia comienza el 50º día después de la resurrección, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, después comienza la tribulación, que es el periodo que estamos hablando en estos momentos, y después de eso regresa nuestro Señor Jesucristo a reinar por un periodo de 1000 años en la faz de la tierra. Los santos que se están viendo en la tribulación es la iglesia que ha sido raptada. Por eso están enfrente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Ya es más, ya el tribunal de nuestro Señor Jesucristo ha pasado cuando estos hombres están sentados enfrente de él, alabándolos. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Bueno, tienen coronas. ¿Quiénes son los que reciben las coronas? Los vencedores. Los vencedores reciben las coronas. Entonces, este es un grupo representativo de la iglesia. Los ganadores. Los ganadores, ya les comenté que los ganadores tienen una posición espectacular en el milenio. Van a reinar desde el templo, van a reinar con el Señor Jesucristo. Esa es la sede mundial del gobierno durante el transcurso de los 1000 años. Y nosotros tenemos la promesa de que si has sido fiel en pocas cosas, sobre 10 ciudades te pondré. Nosotros vamos a reinar con él. La política divina la vamos a conocer nosotros. Completamente. Llegamos hasta cierto nivel de crecimiento espiritual en la iglesia y en el cielo. Se nos da el resto de la información necesaria para gobernar con el Señor Jesucristo. Estos son segmentos históricos conocidos en el griego como oikonomía. Esta es la palabra que utiliza el apóstol Juan, oikonomía. Oikos es casa y nomía es la administración de la casa. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en sus diferentes epístolas. La gente del Antiguo Testamento va a otra resurrección. Ellos se la enseñaban bajo la ley. Ellos tenían la ley mosaica y la ley mosaica les enseñaba a ellos la necesidad que tenían imperiosa de un Mesías, porque ellos no podían cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Nosotros somos imperfectos. La ley de Dios tiene normas y principios perfectas, que solamente el Hijo de Dios, Dios Hijo, la pudo cumplir. Él es el único que es merecedor. Santo, santo, santo es el Señor Dios Omnipotente. Santo es el Señor Dios Jesucristo. Él tenía las normas de su Padre y pudo hacerlo y hizo la voluntad de su Padre. Aquí vemos que esto representa a los creyentes de la edad de la iglesia. Tercer punto, están vestidos con vestiduras blancas. Eso es muy interesante. Están vestidos con vestiduras blancas, estas son las vestiduras blancas de los creyentes de la edad de la iglesia. Recuérdense que este es el periodo intensificado del conflicto angélico. El conflicto angélico tiene que ver con toda la historia humana. Y si nosotros podemos poner una diapositiva arriba de esto, nosotros nos damos cuenta que es un juicio que se está llevando a cabo en el trono de Dios. Y el juicio contiene, por un lado, la fiscalía y por otro lado, el abogado defensor. Fiscalía, abogado defensor, fiscalía, abogado defensor. Y toda la historia denota el juicio que se está llevando a cabo por el cual Dios hizo la raza humana, para enseñar a los ángeles que Dios es perfecto en todo, es justo, es misericordioso y es amoroso. Satanás trata de impugnar el carácter de Dios. Te vas a dar cuenta que en el mundo, cuando hay tiranía, la política del mundo es arrogancia, que es el primer pecado de Satanás, y odio. Es una caracteriza a todo lo que es tiranía. Arrogancia y odio. Todo lo que no piensa como ellos hay que eliminarlo. No es así con la palabra de Dios. Nosotros amamos y queremos que la gente venga a conocer a Dios. Están vestidos de vestiduras blancas. Son las vestiduras blancas entonces de los creyentes de la edad de la iglesia, que son recompensados por ser vencedores. Fíjense lo que nos dice, esto lo acabamos de estudiar, capítulo 2, capítulo 3, las iglesias. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. O sea, esta persona tiene un título, esto es un título, un nombre es un título especial dado a él enfrente de su Padre. Esta persona va a entrar y Dios Hijo lo va a presentar a Dios Padre en una ceremonia espectacular entre los ángeles y delante de sus ángeles. Entonces fíjense que el vencedor, el que está vestido de vestidura blanca, Cada vez que se utiliza en la Biblia la vestidura blanca, se está refiriendo a un creyente vencedor. También en Apocalipsis 3:18, por tanto, ya después que les dice que eres pobre, ciego y desnudo, ¿verdad? A la sexta iglesia, le dice, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, que es la palabra de Dios, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas para que seas vencedor, para que no andes desnudo en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. En el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ahí tú no vas a poder decir que no tenía tiempo, que estaba muy ocupado, que tenía este problema, que tenía aquel problema. Nada de eso sirve. Ahí estás enfrente de Dios Todopoderoso, o eras o no eras. Así de simple. Como pueden ver, en el contexto, las vestiduras blancas no son mencionadas en relación a los ángeles. No pueden ser ángeles, sino como vestiduras de hombre, y son parte del paquete de recompensas para el creyente ganador. El cuarto punto que les quiero dar es que la corona de oro que visten es Estefanos, que ya les comenté. Es Estefanos que se le da a un vencedor. Y el quinto punto es que estos 24 ancianos han sido redimidos con la sangre del Cordero. Si son redimidos con la sangre del Cordero, ¿son del Antiguo Testamento?
No,
el Cordero todavía no había sido inmolado. Son los santos del Nuevo Testamento, son de la Iglesia, que nosotros somos los que pertenecemos. Esta información que les acabo de presentar no solo es un argumento poderoso, ¿verdad?, acerca de los 24 ancianos que son la Iglesia, no pueden ser ángeles, sino que también es un poderoso argumento para dejar saber que la transformación y traslado, que es el arrebatamiento de la Iglesia, ya ha ocurrido. Este es el arrebatamiento de la Iglesia. Recuérdense que estamos muy cerca a las épocas finales, porque aquí fueron 2000 años de historia, aquí son 2000 años de historia, y ya van 2000 años de historia desde que viene esta dispensación. O sea que estamos muy cerca al final. Aquí no tenemos tiempo para perder. No tenemos tiempo para hacer el acelerador y hablarle a la gente de Cristo, porque esto se está acabando, señoras y señores. Que nosotros lo vemos. Humanamente hablando, vemos, oye, ¿por qué hay tanto desastre? ¿Cómo se está viviendo esto? Pues se está cayendo esto. Sí, el asunto es que se está acercando el tiempo y nosotros tenemos que estar preparados. Nos da este argumento poderoso para saber que la transformación y traslado ya ha ocurrido. Y no solamente eso, sino que el Bemá de Cristo ya ha ocurrido. El Bemá de Cristo es este juicio que hace nuestro Señor Jesucristo, que verdaderamente no es un juicio, sino que más que todo es una evaluación de los creyentes. Aquí solamente van los creyentes. El que no cree en el Señor Jesucristo va a este juicio, que es el gran trono blanco. Van a condenación. Los incrédulos pasan por ahí. Esa cita ha sido cancelada para nosotros que creemos en el Señor Jesucristo. A mí me da risa con la gente que entra en los golpes de pecho y la religiosidad. Y no tiene que ver nada con religiosidad. Eso es una relación que nosotros tenemos con Dios Todopoderoso. Dios nos permite ver a nosotros el futuro. Así de simple, clarísimo. Nada de cosas de viejas en la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, no son cosas de fantasías humanas, sino es la realidad de Dios que nos da a nosotros esa revelación, y la ha dado a la iglesia por 2000 años, y nadie puede contra esta revelación. O sea, esta va a perdurar porque es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si nosotros atesoramos sus palabras, ¿qué somos? Vencedores y ricos en Cristo. Ricos en Cristo. El rango tiene su privilegio. Cuando regresamos con el Señor Jesucristo a reinar, ¡wow! Ahora, estamos aquí siendo capacitados para servir al Señor. Nosotros sabemos que Él es el todo, nosotros estamos siendo capacitados. De eso les voy a hablar más, de la capacitación. Ya les he dicho que vamos a tener un organigrama y nosotros vamos a hablar como iglesia para sacar líderes de la iglesia. Líderes de la iglesia. Cuando hablo de líderes hombres y mujeres. Todos pueden ser líderes, pero tienen que ser capacitados. Y es ahí donde yo he fallado. Yo solamente estoy hablándoles de la palabra, que es lo más importante en lo que se refiere a crecer espiritualmente, pero nosotros tenemos una labor que hacer. Y entonces nosotros podemos ser líderes, pero tienes que recibir capacitación. Y esa capacitación la vamos a hacer en el futuro. Estoy pegado en eso ahorita, quiero que lo sepan. Por el momento, veamos unos versículos que vamos a estudiar más detalladamente en el futuro, para clarificar más el asunto este. El primero que vamos a ver es Apocalipsis 5:9. Y cantaban, esos son los dos grupos mencionados, un cántico nuevo. Aquí vemos entonces, el primer grupo es este, es el grupo de los 24 ancianos. Y miren lo que dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. No hay una nación, no hay un pueblo en la faz de la tierra, y linaje en la faz de la tierra, por el cual nuestro Señor Jesucristo no haya pagado. En este momento nosotros vemos los países musulmanes que están en contra de Dios, durante el transcurso de la tribulación, millones de ellos van a venir a los pies de Cristo. Millones van a venir, van a darse cuenta que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el que esperaban ellos. Y eso no lo dice la Biblia. No, no se lo estoy diciendo, sino que la Biblia nos habla de que va a haber este gran movimiento hacia Dios. Ese es el primer grupo de los 24 ancianos que están diciendo esto. Con tu sangre nos has redimido, dice. ¿Me explico? Estos son los creyentes del Nuevo Testamento, de la edad de la iglesia. El segundo grupo se encuentra en Apocalipsis 5.10. Y los has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinarás en la tierra. Fíjense que aquí les pongo el griego, porque el griego nos da saber, porque las traducciones que ustedes tienen van a estar diferentes, ¿ok? Van a estar diferentes porque esto se ha tomado de diferente. Lee tú la tuya y lee tú la tuya, que yo sé que son diferentes.
Yo la tengo cerrada porque usted lo había dado antes, sí. Pero aquí dice, de ellos hiciste un reino, hiciste sacerdote para nuestro Dios y reinará sobre la tierra.
Okay, ahí está. Okay, porque nosotros nos dimos cuenta que la palabra reyes significa reino, o sea, reinado o reino. El reinado, en este caso se refiere al reinado de una persona. Y nosotros sabemos que vamos a ser hechos reyes. Pues ya lo sabemos, la palabra nos la ha hecho en diferentes lugares de la Biblia. ¿Qué dice la tuya, Alicia? Apocalipsis 5.10.
Nos has hecho reyes y sacerdotes. Nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Ahí dice reinaremos. Reinaremos sobre la tierra. Sí. Fíjense que ahí dice reinaremos, pero no está así en el griego. En el griego se habla de una tercera persona plural, singular. Reinarás. Hablando de Jesucristo. Él reinará. Él es el jefe. Nosotros simplemente que estamos con el jefe y somos familia del jefe, de paso. O sea que, pero los que van a reinar con él son los que lo aman, los que están con él, los que lo quieren conocer, los que quieren, al conocerlo y amarlo, te pones a su disposición. Y se te quita toda la tontería del mundo, que el mundo no tiene nada que ofrecerte. Lo que pasa es que nosotros somos bien cabeciduros y perseguimos al mundo como si el mundo tuviera algo. Cuando él nos dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, que es Cristo, y yo te daré todos los deseos de tu corazón. Imagínate tú, la línea más fácil para llegar a otro lugar es conocer a Cristo. Él se cae en nuestro padre. Nosotros como padres no queremos darle lo mejor a nuestros hijos. En lo que cabe en nuestra posición, pues, en lo que podamos. ¿Cuánto más nuestro padre que tiene más capacidad que nosotros? ¿Cuánto más? O sea, no podemos perder el tiempo en nosotros cuando tenemos aquí lo máximo en el Señor. Ahora los voy a llevar al versículo 8, del mismo Apocalipsis 5. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, ese es el primer grupo, y los 24 ancianos, que es el segundo grupo, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. O sea que tenemos cuatro seres vivientes, como lo vimos en Ezequiel, y 24 ancianos que representan a la iglesia, y las oraciones de los santos se refiere a las oraciones de cada uno de los 24 ancianos que están sirviendo en una capacidad sacerdotal. Vi cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos que se postraron delante del Cordero. Tenemos que el primer grupo son los 24 ancianos y ellos cantan. ¿Se recuerdan lo que les dije de los ángeles serafines? ¿Cómo cantaban ellos? Aquí tenemos que cantaban uno y después cantaban los otros. Bueno, que volaban alrededor del trono de Dios y cantaban alternadamente. Eso es lo que va a ocurrir. Hay un canto alternado que ocurre en el cielo. Es como si yo dije, bueno, vamos a leer la Biblia en forma de canto. Este grupo de aquí lee un versículo y este lee el próximo versículo. Este versículo, este versículo. Nosotros podemos decir que la iglesia leyó la Biblia, leyeron los versículos, pero no todos leyeron los versículos, sino que uno de uno y el otro escuchó. Entonces, vamos a terminar aquí el estudio porque se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que has diseñado, Señor amado. Esto es sabiduría para nosotros, oro, plata y piedras preciosas que no se acaban nunca jamás, Señor. Te damos las gracias para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.